En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Ginet y Torrent.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
¡Luteator!
Encuentra tu Jeep híbrido enchufable en Automóviles Nemesio.
¡Nemetízate!
Te invitamos a probar y descubrir las mejores ofertas del momento del Jeep Compass y Jeep Renegade híbrido enchufable. Pide tu cita en nemesio.com y encuentra tu modelo de la gama Jeep. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate! Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este instante. A través de la radio, faltaría más, 92.0, dispositivos móviles, todo en marcha para que nos escuche desde cualquier lugar del mundo, además en cualquier momento de la jornada, porque dejamos caer con todo el cariño del mundo este espacio en estilo podcast, en cope.es/Valencia, para que nos pueda escuchar en cualquier momento de la jornada. Así que buenas noches a algunos o buenos días a otros, aunque seguramente alguno ya está diciendo, pues esto lo he pasado yo, si nos escucha a posteriori, porque hay problemas, sobre todo en la entrada, en el acceso sur, no hay otro, al puerto de Valencia en estos momentos, con bastantes kilómetros. Uno de los problemas ha sido la terminal, una terminal que ha tenido problema, como digo, y sigo reiterando, ha sido todo sencillamente electrónico, problemas informáticos. Hay mucha actividad en el puerto de Valencia y, por tanto, ante ello, la gran dificultad está siendo el acceso por la puerta sur. La norte todavía no, Ribón no lo ha abierto, pero la puerta sur está teniendo en estos momentos unos 5 kilómetros de intensidad, por no decir de atasco absoluto. Algunos los están sufriendo. Por tanto, tranquilos transportistas, que lo que ocurre es que de las tres terminales, una de ellas pues tiene problemas informáticos. No sé si habrán acabado ya, pero la cosa está en que este inconveniente que tenéis, la espera encima, pues es a problemas informáticos y también a que se está quedando pequeño el puerto, sobre todo en importación. Mucha, pero muchísima actividad, bienvenida sea, pero se está quedando pequeño, a pesar de que otros quieren hacerlo más chiquitín todavía. Hablaremos dentro de un rato con Nacho Martín Loeches. El mundo del motociclismo estará presente. Ya saben que Bastianini venció en Le Mans y Espargaró estrechó el cerco a Quartararo por el liderato. Estará con nosotros un hombre del motociclismo en esta casa como es Nacho Martín Loeches. Y por supuesto nos iremos luteando hasta una autoescuela. Hemos luteado y nos iremos nada menos que a Osuna, a Écija, a Pedrera, y allí está Elías Pareja con su autoescuela. Hablaremos impresiones sobre el CAP, esos cursos que son obligatorios para los transportistas. Pero si les parece, saludamos ya a David Diego. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Vicente.
¿Qué te trae por aquí?
Bueno, yo antes de nada te quiero recordar, estamos en semana de Gran Premio de Fórmula 1 y sí, una semana que nos toca muy de cerca, Vicente. Gran Premio de España en Montmeló.
Sí.
Y yo he tenido esta noche una visión roja.
¿Ah, sí? Pero esas visiones las tienes habitualmente.
Y con un piloto que se llama Carlos.
Ah, sí. Bueno.
Oye, ¿cómo verías la primera victoria de Carlos Sainz en la Fórmula 1 en Montmeló?
Juegan en casa, ¿no? O sea, que dentro cabe bien.
¿Qué? Sí, hombre, en principio el circuito se lo conoce.
Sí.
Vamos a ver, se lo conoce bastante bien.
Sí, sí,
eso
sí,
de jugar en casa, yo creo que en la Fórmula 1. ¿Tú crees que ayuda?
Alonso le va a ayudar seguro, ya verás.
Acuérdate aquella tarde tan, bueno, mediodía tarde que pasamos tan maravilloso en el puerto de Valencia cuando con Alonso con Ferrari, ¿te acuerdas?
Sí, sí, me acuerdo. Y también me acuerdo que hay que darle el banderazo de salida al programa, que no lo hemos hecho.
¡Adelante!
¡Sí, ahora! Aquí estamos en COPE, empezando la movilidad. Por cierto, hoy de Diego, ¿sí? La asociación Avia dice que mantiene el nivel de empleo a pesar de las incertidumbres económicas, bueno, aclarar, y el descenso de la demanda.
AVIA, el clúster de la automoción de la Comunidad Valenciana. Es el, sí, la Asociación Valenciana de la Historia de la Automoción, que está a su cabeza está Mónica Alegre, sí, Industrias Alegre, y que es muy importante para la Comunidad Valenciana el mundo de la fabricación. De esos, de esas piezas que van para montar coches, que no solamente van al Musafes, van a otras muchas fábricas de todo el mundo, y es una muy buena noticia que mantener el nivel de empleo, porque es un empleo constante, que perdura en el tiempo, y sobre todo en muchas de sus tareas muy especializado.
Hablaremos también con María José Alonso, aunque sea unos minutos, porque no ha entrado en este espacio para hablar de nuestra auditoría.
Sí.
Y digo nuestra porque es verdad que los medios de comunicación dicen, no, la auditoría es del PP. No, la auditoría es de Luz de Cruce, la auditoría es de COPE. Lo que pasa es que el PP pues se ha apuntado al tanto, pero en cualquier caso somos nosotros los que hicimos esa auditoría. Y está hecha con la mejor de las voluntades. Bueno, llevamos ya 15
independiente
días.
Totalmente ecuánime.
Sí. Lo que queremos es evitar, ni más ni menos, que haya accidentes de tráfico graves, con fallecidos, con heridos, en la calle Colón, en este caso, aunque va a haber más auditorías. Ya no sé si las hará un partido político o no. Nosotros, en principio, hemos hecho esta con la finalidad de que le llegue al alcalde y, por lo menos, diga a sus técnicos, a su concejal de guardia, le diga claramente qué es lo que está ocurriendo allí. De los 7 problemas localizados, 5 de ellos son graves, 5 de ellos son importantes y podían provocar un accidente con fallecidos. Con lo cual, si ocurre, a partir de ahora que ya tenga en su mano el alcalde, pues habrá algún tipo de responsabilidad. Por tanto, el alcalde sí que se ha mostrado abierto a leer el informe y supongo que cotejarlo con sus técnicos. Que tiene técnicos, sí, sí, el alcalde tiene técnicos y también el concejal.
Y muy buenos.
Y muy buenos. Lo que no sé si les hace mucho caso, pero sí es verdad que tiene técnicos y muy buenos en el ayuntamiento. Bueno, hemos dado ya el banderazo de salida y atención porque hoy tenemos con nosotros nómadas digitales, de Diego.
Exacto. ¿Tú eres nómada me o digital, una de las dos cosas, Vicente?
Pues la verdad es que no lo sé.
Digital desde hace un tiempo sí que eres.
Ah, sí, sí. Sí. Y nómada, sí, también. No, bueno, no sé. Verdad es que estoy un poco sorprendido porque tenemos una especialista en reubicación de nómadas digitales.
Exacto.
Caramba. Bueno, exacto.
Bueno, nos acompaña en el estudio Laurence Lemoine. Bienvenida, Laurence.
Gracias, muy buenas.
¿Qué tal?
Cuando le digo esto a Vicente, dice, ¿y esto qué tiene que ver con el mundo del motor, el mundo de la movilidad? Y le digo, pues vas a ver, porque vamos a ir descubriendo, porque nos va a acompañar durante todo el programa Laurence.
Sí.
Pequeños detalles de lo importante que es, primero, las personas para que un proyecto funcione. Yo lo comentaba con Vicente, la gigafactoría de Sagunto, lo importante que es que a esa gente venga especialistas con la capacidad para sacarla adelante, que funcione.
Claro. Claro, bueno, queríais hablar de movilidad. Es verdad que hoy, gracias a la digitalización de las cosas, los empleos también se han digitalizado.
Sí.
Y es verdad que podemos ser nómadas y digital, porque para poder trabajar, claro, tenemos que tener un acceso a Internet. Pero físicamente podemos estar en muchos sitios distintos. Es realmente de los grandes cambios que ha traído Internet, que también la pandemia ha apoyado, sí, y ha acelerado, es eso de ya poder trabajar de manera muy fácil desde cualquier sitio del mundo. Y la verdad es que esto está haciendo muchos cambios, pero cambios para ciudades, países y, claro, a nivel individual para cada uno y familias que deciden vivir en cualquier sitio y muchas veces, como sabéis, en Valencia.
¿Pero qué es, sí, qué es un nómada digital, entonces?
Pues un digital es una persona que tiene un smartphone, por ejemplo, en la mano y un ordenador,
ahora,
porque es mejor trabajar con un ordenador. Sobre, sí, todo lo que tiene es una conexión, una buena conexión a Internet. Y puede trabajar desde Valencia, desde Singapur, Londres o París. De vez en cuando coge un avión, porque sí que hay aún unas reuniones.
Algo
unas,
habrá que hacer, sí.
Pero puede físicamente, no tiene que coger el coche por la mañana para ir al despacho, a la muy oficina. Bien. O sea, puede solo trabajar desde su casa.
Sí.
Y su casa puede estar en Tailandia o en España o en Italia. Y entonces ya esa digitalización del trabajo permite elegir tu sitio de vida.
Vale, vale. O sea, que este programa podemos hacerlo desde cualquier lugar del mundo.
Bueno, lo hemos hecho casi durante la pandemia, Vicente.
Lo hemos hecho, pero que podríamos hacerlo. Y vamos ahora, no sé, ¿dónde te apetece hacer el programa? La próxima semana.
Con el día que hace hoy, sí. Yo creo que el mejor sitio del mundo es Valencia, ¿eh? Vale. Sinceramente. Pues sí. Pero podríamos estar en la orilla de la playa.
También, por supuesto. Yo, de hecho, yo me acuerdo cuando empezamos con los móviles hace 25, 30 años, sí. Que ya yo era periodista de radio, de hecho, y estaba en la orilla de un lago, en la playa de un lago al lado de Chamonix, en Francia. Yo era redactora en jefe de la radio Mont Blanc, y empecé a hablar con alguien para tener noticias, informaciones, para redactar un papel, para redactar un artículo, y para mí ha sido el no va más. Imaginad si desde entonces han cambiado las cosas. Yo, por ejemplo, mi teléfono y mi ordenador, porque yo también puedo, aunque mi vida esté en Valencia, pero yo también viajo, intento viajar mucho porque me gusta mucho, pero yo también con mi profesión puedo viajar y trabajar con un dispositivo móvil.
Tú eres nómada digital, por tanto.
Un poquito, pero bueno.
¿Cuándo hace falta?
Cuando hace falta, cuando puedo, lo hago muy a gusto, a gusto.
Oye, no sabía que venías del mundo de la radio, periodista, electrónica, sí. Locutora, periodista, caramba, esto es un placer tenerte. Entonces, todavía más para poder charlar y cambiar impresiones contigo, siendo colega, obviamente, del mundo de la radio. David.
Sí, yo iba a comentarle que esto no es... Hay un mito de que es el típico de, oye, tengo una reunión en online, me voy a conectar, y arriba llevas tu camisa, sí. Incluso tu corbata, y ha ocurrido veces que cuando el que estaba hablando se ha levantado, iba en bañador, de fondo se veía la playa, y había buscado ese hueco porque estaba en la otra parte del mundo. Claro. Oye, y no hay ningún problema, porque realmente estos nómadas digitales, sí, están incluidos en proyectos, en empresas que tienen que realizar una serie de proyectos, y también, aparte de vivir donde quieren, se distribuyen el tiempo como quieren.
Eso también es una maravilla, porque es gente que sí, que se organiza de otra forma. Nosotros, que tenemos más o menos la misma edad, somos aún bastante jóvenes como para llegar al cambio y todo, sí. Pero nuestros hijos, los que tienen hoy, los que trabajan, han estudiado, tienen 25, 30 años, estos están aún más acostumbrados a eso.
Como dijeron una vez, su arquitectura cerebral ya está enfocada en esa dirección. Solucionan los problemas de forma distinta a la que podemos solucionarlo nosotros.
Y esa movilidad, la verdad, yo me imagino que no es la misma para todos, porque hay gente que le encanta la idea de cambiar de vida, de poder trabajar y vivir en la otra punta del mundo, y otras personas que no, que prefieren quedarse donde han nacido. Por ejemplo, los valencianos, y lo entiendo también, sí. Con la calidad de vida que tienen aquí, yo entiendo que no tengan tantas ganas de irse. Muchos se marchan porque a nivel...
Una cuestión profesional.
Efectivamente, tienen más salida fuera de España, o por tener experiencias y después volver, pero yo entiendo todos esos guiris, entre comillas, que eligen Valencia, y lo están haciendo para ser lo que llamo yo turista permanente.
Hay mucho guiri que está viniendo aquí a
Valencia, sí. ¿Que vienen?
Sí, que vienen para ser nómadas digitales.
Oh, hombre, pero es que no sabéis, no te has dado cuenta que estos, desde hace 5 o 10 años, las calles de Valencia, pero no solo las calles y los museos, las calles en general, donde se vive, los supermercados y todo, se oye mucho hablar en inglés, en francés, en holandés, en alemán. ¿No te has dado cuenta? Sí, pues sí. Te digo, Valencia, habéis visto que sale en muchas encuestas, ranking de la mejor ciudad para vivir, la mejor ciudad para los digital nomads.
Pero
la mejor...
esto no lo creemos, ¿no? Porque sí, efectivamente está saliendo que somos los mejores del mundo, la ciudad
son
más...
Son los valencianos que no se lo creen. Los guiris, como yo, lo saben y se lo creen. ¿Por qué? Sí. Porque podemos comparar. Sí. Podemos comparar la vida que tenemos aquí en Valencia con la que tenemos o hemos tenido en París, o yo he vivido, no sé, en Haití, en el Líbano, en Alemania, en Inglaterra, en varios sitios.
Pero entonces, es real, somos la ciudad mejor del mundo para vivir, según los
para
estudios.
Muchos, y para mí sí, sí.
Es que la tercera
es
era
real.
Eso
de todas formas no se inventa, o sea, no se ha puesto de moda Valencia porque yo un día me levanté y dije, voy a hacer una empresa para ayudar a los guiris cuando vienen aquí. Valencia se ha puesto de manera muy natural, se ha puesto de moda a raíz primero empezó mucho con la America's Cup, que se quedaron muchos extranjeros, que los conozco de Australia, de americanos, franceses, se quedaron incluso renunciando a puestos de trabajo donde podían haber ido, han dicho, no, aquí nos quedamos, aquí estamos bien.
Sí.
Y a raíz de esto, pues, se ha hecho más internacional Valencia, se han abierto más escuelas internacionales, etcétera, etcétera. Y ahora que mucha gente puede realmente elegir su sitio para trabajar, pues los que pueden, los que saben cómo se vive en Valencia, los que les gusta, por ejemplo, os extraña mucho cuando os digo a los valencianos que vienen muchos americanos. No sabéis la gente, la cantidad de americanos que vienen aquí.
Sí.
¿Por qué? ¿Por qué no, y además no lo entendéis, pero es que hay
Cuando hablas de americanos, hablas de estadounidenses, supongo,
¿no? Sí, americanos del norte,
Del
norte y de Canadá también. Sí. Pero bueno, para hablar de los americanos, pues ¿qué pasa? Que nosotros aún estamos con el American Dream y pensamos que California es América y que todo es bonito.
Y que todo es igual, y no es cierto.
Eso, pues la vida en Estados Unidos es genial cuando vas de viaje, de paseo y todo, pero cuando tienes que pagar la universidad del niño, cuando tienes que pagarte el seguro médico, la casa, etcétera, etcétera. Cuando sabes que sales y te pueden matar en un tiroteo, cuando sabes que sales y hay problemas graves, muy importantes de seguridad, que van liado a la pobreza, etcétera, problemas de racismo, pues claro, y ves ciudades como Valencia o como muchas de España, pero Valencia, y dices, pues con el mismo dinero que tengo ya ahora o que me cae del cielo porque ya estoy jubilado, pues voy a vivir 10.000 veces mejor en Valencia. Porque y sin hablar de la meteo, porque en Estados Unidos no todo es Miami y California. Hay sitios que se pelan todo el año casi.
Nueva York, por ejemplo. Allí sería casi como Burgos, ¿no? Que hay dos estaciones, invierno y la del tren.
Sí.
O mucho calor en verano, que es horrorosa.
Hay gran similitud entre Burgos y Nueva York.
Pero térmica sí, Vicente. Mucho. Yo te lo digo porque yo no he vivido en Nueva York, pero tengo amigos y amigas que han vivido durante mucho tiempo. Y en un día como hoy, te puede caer agua nieve. Haber salido por la mañana tan tranquilo en mayo y tener las cuatro estaciones. Pasar mucho frío, mucho calor, es complicado y no valoramos. Y como decías tú, Logan, el tema de la seguridad.
Aquí estamos
tan acostumbrados, porque sabes que ahora tenemos mucha inmigración que viene de Hispanoamérica, sobre todo en Hispanoamérica y de todo. Hay países más seguros, menos seguros, pero sobre todo me lo dice mucha gente, por ejemplo, que viene de Venezuela. Me comenta que valoran muchísimo la seguridad.
Pero los que tengo que vienen de Lyon, en Francia, de Marsella, de Lille, o sea, lo mismo.
Europeos
también. Ayer tenía uno, un joven de 30 y pico, de Marsella, chofer de taxi. Estaba en mi despacho y, claro, de las cosas que me decía, es que aquí, es que me siento muy en seguridad. No hay problema, la gente no es nada agresiva, no hay problema. No piensas que te van a robar no sé qué, no sé cuánto.
Sí.
Es que es así, o sea, sin ir a Venezuela o a Estados Unidos.
Por ejemplo, yo lo he notado también con las chicas. Cuando vienen aquí, salen por la noche, esa sensación de poder, de seguridad no la tienen en otras zonas de Europa, Vicente.
Hablamos de Europa incluso, ¿no?
Sí.
Mira, Barcelona, por ejemplo, si queremos comparar con algo, Barcelona. Mira, vamos a pensar Sevilla. El otro día estaba en Sevilla, en la feria, y dos personas, el que conducía la carroza
y
un camarero, me decían que era la tercera ciudad de España. Y yo dije que no, que es Valencia, por favor, no me robáis el puesto, que Valencia es la tercera y Sevilla la cuarta.
Sí.
Vale, si comparemos Valencia-Sevilla, por ejemplo, porque yo también el otro día me encantaba Sevilla, una ciudad súper bonita, súper agradable, y también sin ningún problema de seguridad, ningún problema. Pero vas a Barcelona y no es así, porque ha cambiado mucho Barcelona. Y Madrid un poquito también, ¿no?
Sí, hay zonas delicadas. Sí. Y quizá el exceso o la saturación, ¿no?, de ciertos tipos de turismo también han dificultado la situación en Barcelona.
Eso es otro tema, porque Barcelona se muere de su éxito. O sea, es víctima.
Es un parque temático ahora.
Sí, es víctima de su éxito. Y siempre los guiris que estamos aquí, cuando hablamos de Barcelona, justamente, porque hasta incluso tengo unos franceses, por ejemplo, que me contactaron desde Barcelona y ahora viven aquí porque han huido de Barcelona, han vivido el proceso, los problemas políticos y todo, turísticos, todo, y entonces están aquí. Y claro, ahora la pregunta que podemos empezar a hacernos y no podíamos hace 2 o 5 años, ahora es, cómo bien gestionar esa afluencia de digital nomad o de extranjeros que vienen por la calidad de vida en Valencia. ¿Por qué? Porque eso también tiene una incidencia. Por ejemplo, ahora mismo nos cuesta encontrar pisos para alojar a largo plazo esas familias, porque o piden muchísimo dinero y no lo vale, o porque como por un anuncio hay 10 familias o 10 personas que llaman y que tienen visita, pues van al mejor perfil y van con muchas exigencias.
Sí, porque quizás
piden un año por adelantado, claro, y cosas sí. así, y bueno, eso
daba
no me...
la sensación que la democratización, ¿no?, de con la Airbnb y todo esto iba a ser más fácil, pero ahora hay un salto, hay una burbuja, ¿no?, realmente en ese aspecto.
Sí, sí, no sé si burbuja, pero hay una especie de peligro, o sea, hay que tener un poco de cuidado con el exceso, eso en todo en la vida, sí. De hecho, es que el exceso en sí es algo malo, creo, y es verdad que, claro, no, ¿quién controla esto? O sea, nadie, o sea, no hay una ley que imponga una cuota de, mira, no más de 5.000 familias extranjeras en la Comunidad Valenciana o en la provincia. O sea, no, sí. no se puede hacer leyes para que haya más o menos, porque esto no lo puede controlar ni un alcalde, ni un presidente, ni nadie. Pero por eso es complicado controlar y gestionar ese boom de Valencia.
Parece más valenciana que nosotros. Además, has dicho la palabra guiri. Ahora sabremos por qué los denominas guiris, cuando tú también eres de fuera de aquí, de Valencia. Pero no me respondas ahora, hazlo después de la publicidad. Un instante, estamos aquí charlando, cambiando impresiones con la especialista en reubicación de nómadas digitales, Loan Lemoine. No sé si lo he dicho bien, creo que sí. Y vamos, enseguida también estará con nosotros María José Alonso. Nos iremos ruteando hasta una autoescuela y hablaremos con Nacho Martín Loeches de motociclismo. Nos vamos con Ford.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es.
V Ferrer Yamaha presenta la esperada T-Max 2022. Ven a visitarnos y a probarla a una de nuestras 5 tiendas en Valencia, Alcira, Gandía o Benidorm. Te esperamos con las mejores novedades y ofertas. V Ferrer Yamaha. Todo para ti y para tu moto. Stellantis and You. Taller FIA. Abarth, Alfa Romeo y Jeep en Avenida Tres Cruces, completamente renovado para ofrecerte la mejor calidad de servicio. Y solo este mes, ofertas especiales y el aceite de regalo. Pide cita en el 900-103-660. Tu concesionario Fiat, Abarth, Alfa Romeo y Jeep en la Avenida del Automóvil.
Stellantis and You.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad. Y cuando hablamos de movilidad, también es importante el hecho de el trabajar en casita de Diego. Sí. Impide, en cierta manera, pues que la gente se mueva un poquito más de lo normal durante la mañana, la tarde, la hora de ir a casa, volver, etcétera. Bueno, está este hecho de laborar en casa.
Sí. Hace ganar mucho tiempo.
Cambia la movilidad totalmente. Es así.
Por ejemplo, tú de venir a casa al estudio, ¿qué te cuesta, Vicente?
Pues me cuesta.
Pre-Greci y post-Greci.
No, me cuesta en torno. Son, creo que, 15 minutos hasta el principio de Colón y el resto hasta los 25 hasta llegar al parking de la COPE. O sea que más o menos pues la mitad del tiempo lo dedico a atravesar Colón. Es mi desgracia. Pero
el problema es que tienes la entrada del garaje en Colón.
¿Qué vamos a hacerle? Así en la vida. Bueno, no sé, ¿esta música te gusta, Loan?
Sí, me encanta. Ah, me
vale,
encanta.
Vale, la hemos puesto dedicada a ti.
No sé si
igual dices, no, a mí Edith Piaf no me gusta, pues no, sí. La quitamos enseguida.
Sí, no.
Faltaría más. Bueno, nos has resumido ya lo que es nómadas digitales. Y no nos has contado por qué te has enamorado de Valencia en concreto.
Me enamoré de un valenciano hace 25 años cuando vivía en Puerto Príncipe, en Haití. Sí. Él vino a pasar unas vacaciones y nos conocimos así.
¿Pero te has enamorado de un valenciano o de Valencia? ¿O de cosas?
Primero de un valenciano y luego de Valencia. Aunque durante esos 20 y pico años he ido a vivir a África 3 años, he vuelto, sí. Hemos vivido a Portugal 2 años y he vuelto.
Ya.
Pero no, Valencia me encanta. Siempre digo qué suerte que mi marido sea de Valencia y no de un pueblo feo del norte de Francia, por ejemplo. Espero que no me escuchen los del norte de Francia.
Cuidado que tenemos audiencia en Francia. Pero no pasa nada. Bueno, enamorada de un valenciano, enamorada de Valencia y especialista de atención en reubicación. ¿Qué es reubicación?
Mira, yo he educado a mis hijos que tienen ahora 21 y 19 años y entonces durante esa etapa muy bonita que he sido madre y me gustó mucho, pero durante ese tiempo publicaba guías turísticas, ¿vale? Aquí en España, una en África, otra en Francia y me dedicaba a mis hijos, a los cambios cuando nos íbamos de países a países y hace 5 años estaba ayudando a unos amigos franceses, americanos, amigos de amigos aquí en Valencia porque como hablaba ya castellano y conocía un poco la ciudad, a veces acudían, oye, ¿me puedes ayudar? Que tengo que hacer esto en el ayuntamiento, o no me entero, puedes leerme, no sé qué. Y empecé a ayudar a algunos amigos y claro, me hacían pequeños regalos, me invitaban al restaurante y pensé, voy a acabar obesa porque si me invitan siempre a cenar o a comer.
No ha sido el caso.
Entonces he dicho, voy a montar mi empresa, Valencia Expat Services, y de manera profesional me voy a dedicar a ayudar a esas familias o personas que ya están extranjeras, que ya están aquí en Valencia y que siempre tienen alguna formalidad, algún trámite que hacer. Y también a todas esas familias que quieren venir a vivir aquí, que no conocen, no hablan castellano, no conocen ni los barrios, ni el sistema de salud, de colegio. Entonces hay una parte informativa que me va bien como periodista que soy, que yo doy muchísima información, la más precisa posible, para que la gente pueda elegir. Porque claro, hay gente que también no sabe, por ejemplo, ¿qué hago? ¿Me pongo de autónomo? ¿Me hago una sociedad limitada? ¿O hago una filial de mi empresa que ya tengo en Francia o en Estados Unidos? Bueno, hay mil cosas que decir, mil consejos, información, y luego hay que hacer. Sacar un NIE, sacar un visado, sacar una tarjeta de estancia aquí, sacar una plaza en un colegio privado o público. Bueno, mil trámites muy importantes, abrir una cuenta bancaria, y buscar alojamiento, que es básico también, y buscar amigos también, porque queremos que se sienten bien aquí y les organizamos cenas y todo para que vayan conociendo a españoles y guiris.
Bien.
Logans, la burocracia en España... No lo contestes. Vamos a definirlo. Ha hecho así con los ojos hacia arriba, como diciendo, entornando los ojos. Es que nos pasa a todos.
Es que lo sé. Es que tú sabes que la figura del gestor, la gestoría que tenéis vosotros, creo... Es que casi solo existe en España. ¿Tú sabes por qué?
En Italia creo que hay algo parecido.
En Italia puede ser. Porque hace falta un traductor o un especialista, un profesional, para que haga cosas por un particular de cara a la administración. ¿Por qué? Yo hoy estaba en la Generalitat, hoy había recibido una carta por un trámite que no suelo hacer, pero hasta la funcionaria ha tenido que volver a leer y llamar a alguien para enterarse del sharabía, del chino que me habían puesto en la carta, porque no podíamos ni enterarnos. Y mira que hablo bien, hablo castellano.
No, perfectamente.
O sea, entonces...
Menos mal que tenemos a los gestores, entonces.
Nosotros somos gestores de guiris porque en realidad llegan aquí y incluso si hablan castellano, no se enteran de cómo se saca un NIE, cómo se paga la tasa, cómo... Hay cosas, pero no solo en España, porque a veces mis clientes franceses me dicen, tranquila, que en Francia es igual. Bueno, no lo sé, pero de manera general la administración es siempre un poco sí. un problema y complicado, pero bueno, aquí estamos para ayudar.
Sí, es muy complicada. Has comentado antes que notaste un cambio en la ciudad a raíz de la America's Cup.
Sí.
De hecho, este señor que tienes ahí detrás de la pecera, que lo tenemos siempre castigado, Vicente y yo, teníamos un programa que era Desafío Cope América,
ay, claro,
que hablábamos porque yo trabajé con la gente de Louis Vuitton, de
pero eso
consorcio.
Fue a posteriori, ¿eh? Podemos contarte la historia también.
¿Qué años, es verdad, qué tiempos aquellos?
Es verdad, David y yo empezamos, yo en el tema de motor muchos años.
Muchísimos años.
Pero sí que es verdad, nos conocíamos de antes, pero David, con el tema de la America's Cup, sí que me dijo en su momento, oye, que es posible que caiga la America's Cup aquí en Valencia, y a mí me sonaba eso muy extraño, porque no sabía ni de qué me estaba hablando, la verdad, aún así hoy es complicado, imagínate, hace ya un montón de años.
Había competido en vela, era un apasionado de la vela, y decía, tenemos en aquel momento yo era consciente que teníamos una gran ciudad, pero sabía que teníamos el mejor campo de regatas del Mediterráneo, y esto era una parte clave para la competición.
Y entonces, hablando conmigo, bueno, ¿por qué no creamos algo en el caso de que, bueno, venga a final esta America's Cup a Valencia? Y efectivamente creamos el programa, llegó la America's Cup a Valencia, y lo más curioso de este tema, y por eso ahí voy, es porque al final el propio consorcio se dio cuenta que necesitaba gente que supiera de la America's Cup.
Claro.
¿Y a quién recurrió? Al señor David Edeo.
Ahí está.
Y luego también con la gente de ACM, que era el organizador, con Louis Vuitton, con equipos. Y yo, sobre todo, me encantaba porque estaba con gente de todo el mundo. Estaba en la zona de hospitality y como le comentaba antes a Logan en la publicidad, le digo, te voy a contar dos historias que a mí me llaman mucho la atención. Una, ¿por qué llegó la Fórmula 1 a Valencia? Pues fue porque Bernie Ecclestone estuvo en la America's Cup y dijo, pero si esto es Mónaco 2,
claro.
Yo quiero este puerto y toda esta infraestructura, una carrera aquí. Y luego hablabas de los americanos, de los estadounidenses. A mí me llamó mucho la atención teniendo a unos invitados neoyorquinos en el barco que eran socios de la Hispanic Society, trabajaban en el mundo del arte, pero jamás habían estado en Valencia. Y entonces me dijeron, ahora entiendo los cuadros de Sorolla. Entiendo la luz de Sorolla. Me lo decían en un barco justo en la playa de la Malvarrosa, junto a la línea de salida donde estaba la boya esa verde que teníamos la salida de las regatas. Pues ahí me lo decían, ahora lo entiendo, ahora entiendo cómo podía plasmar en esa luz que tantos neoyorquinos y tantos visitantes han visto allí en la Spanish Society.
Sí, no me extraña. Y no sabéis, pero hay mucha gente que ni ha pisado Valencia y a veces ni España, se enamoran de Valencia y nos llaman. Oye, que hemos decidido venir a vivir en Valencia, ¿nos puedes ayudar? Y nunca han venido aquí. Se han enamorado de Valencia por los reportajes, las fotos y todo. Y hay una cosa también que tenemos aquí en Valencia, que es vuestra cultura. Las tradiciones, las fiestas tradicionales, lo que tenéis de cultura aquí, a mí me da mucha envidia, como francesa, sí. De verdad. Sí,
una pregunta. Y ahora que venís de fuera, esta pregunta la hago yo siempre, Vicente, me encanta. ¿Entendéis, que en marzo quememos tantas cosas?
Yo al final entiendo todo, pero
eso cuesta, ¿verdad?
Sí,
desde fuera.
Sí, no, y la mascleta, todo cuesta, pero qué fiestas más increíbles y únicas. A mí, yo alucino siempre con esas fiestas. Sí.
Y hace dos días tuvimos la NASCAR aquí en el circuito Ricardo Tormo, tenemos el Mundial de Motociclismo, tenemos un gran circuito también, es que también, tenemos absolutamente de todo. Sí. Si te parece, vamos a tan solo un paréntesis, a lo que estamos hablando, pues vamos a seguir comentando y charlando contigo, pero es que tenemos conexión con Nacho Martín Loeches, nuestro hombre del motociclismo, y queríamos por lo menos que nos hiciese un poco el resumen de lo que va a ocurrir y lo que ha ocurrido dentro del mundo de la moto. ¿Cómo estás, Nacho? Buenas.
Hola, buenas tardes, Vicente, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bienvenido, caballero. Tú, valenciano también, ¿no? De pura cepa. ¿Eh?
Sí, por supuesto.
Y queriendo y llamando mucho a Cullera, tengo entendido. Es así.
Sí, también por ahí nos movemos bastante.
Por eso. Bueno, cuéntanos qué ocurrió este fin de semana, que sea destacable.
Bueno, pues tuvimos gran premio en Francia en el circuito de Mans. La verdad, una de las cosas más destacables es las 110.000 personas que llenaron el circuito francés. Gran ambiente en Francia, ya está volviendo el público a los circuitos. Y como pues en algunos circuitos ha pasado tanto tiempo desde que no se han podido celebrar carreras con público, porque por ejemplo aquí en Valencia el año pasado sí que tuvimos, pero hay algunos que no, pues estamos viendo ambientazos de gente que tenía muchísimas ganas de motos. Y la verdad que hubo mucho espectáculo ahí en el circuito de Le Mans en Francia. En MotoGP la victoria fue para Enea Bastianini, que es uno de los hombres este año a tener muy en cuenta, sobre todo porque está siendo como uno de los, podríamos decir, ya casi elegidos de Ducati para fichar el año que viene en el equipo oficial como compañero de Pecco Bagnaia, un Pecco Bagnaia que, por cierto, se fue al suelo. En esta pugna por el asiento de la Ducati oficial está Jack Miller, que quedó segundo, está Jorge Martín, que no está teniendo un gran inicio de temporada, aquí en esta última carrera se fue al suelo, y está, pues como decíamos, Enea Bastianini, que con la Ducati, ojo, la del año pasado, está tercero en el Mundial, tiene 3 victorias ya este año, 94 puntos, y está dejando muy, muy buenas sensaciones. Otro nombre propio es el líder del Mundial, Fabio Quartararo, que, bueno, en la carrera quedó cuarto, pero se mantiene líder, tiene este año una victoria, 2 segundos puestos, 102 puntos, pero lo más destacado de Fabio Quartararo es que es el único piloto que está haciendo funcionar la Yamaha. Sí. Por ejemplo, lo tenemos en el que el siguiente clasificado de Yamaha en el Campeonato del Mundo es Morbidelli, que es 17º con solo 19 puntos. Sí. Estamos hablando de una diferencia abismal con la misma moto, y tampoco los pilotos de la moto satélite están pudiendo hacer grandes cosas con la Yamaha. Sí. Y otro nombre propio, pues es Aleix Espargaró, por supuesto. Aleix quedó tercero en la carrera, marcha segundo en el Mundial de Pilotos, y la verdad que está haciendo este año grandes actuaciones con la Aprilia. Sí. Tiene ya una victoria, 3 terceros puestos.
Arañando a Fabio también, casi casi.
Sí, ¿no? sí. Al final, pues Quartararo 102 puntos, Aleix 98, está todo muy apretado. Y tenemos que ver que en 7 carreras este año ha conseguido estos 98 puntos y en 2021, en todo el año, hizo 120 puntos. O sea, eso es para que veamos ese paso adelante que ha dado tanto Aleix como Aprilia, que la verdad que están haciendo un año excepcional, y ojo con Aleix, porque muchos no le tenían en cuenta para el título, pero es un firme candidato a llevarse este campeonato del mundo.
Sí.
También tenemos que hablar en MotoGP de otros pilotos como Joan Mir y Alex Rins, pues pilotos de Suzuki, que los dos desgraciadamente se fueron al suelo, pero sobre todo tenemos que hablar de ellos porque, pues bueno, recibimos ese anuncio hace poco oficialmente de que Suzuki va a dejar el Mundial de MotoGP con efecto inmediato. Un equipo que tenía, había renovado hasta 2026, pues, pero que los problemas de la marca financiera, sobre todo, pues han hecho que un equipo que estaba adelante, que quedó campeón del mundo hace nada con Joan Mir en 2020, tenga que verse obligada a dejar el campeonato del mundo de MotoGP.
Bueno, y en las entradas, más allá, por ejemplo, en Moto3, bien, ¿no? Reinaba, bueno, había un cierto caos hubo ahí, ¿o? En Moto3, cuéntanos.
Sí, a ver, Masia, muy bien, me viene muy bien que hayas nombrado a Jaume Masia, porque es uno de los pilotos que estas últimas carreras en Moto3 se está postulando como uno de los más fuertes. Jaume Masia en las 3 primeras carreras hizo 2 ceros, porque le tiraron, la verdad, la otra carrera hizo un 7º puesto, pero en estas 4 últimas carreras ha hecho 2 victorias, 1 segundo puesto y 1 tercer puesto. Está en una forma excelente, Jaume Masia. Ha cambiado el chip en estas últimas carreras y se le ve mucho más maduro. Sí que recordamos que desde principio de temporada estamos diciendo que Jaume Masia es uno de los pilotos que tiene este año sí o sí que pelear por el Mundial, y ahora mismo, con estos últimos resultados, por fin está dentro de la pelea por el Campeonato del Mundo. El primero en la clasificación es Sergio García, con 112 puntos, un piloto que el año pasado ya estuvo en esta pelea por el campeonato, y Masia segundo con 95, pero no se lo va a poner nada fácil tampoco Denis Foggia, el piloto italiano, que también está con 95 puntos. En tercera posición, Nizan Guevara, el compañero de Sergio García del Aspar Team, que tiene 89. Así que muy loca la categoría de Moto3, como siempre, con muchos pilotos jóvenes,
Augusto,
con mucho talento. Y en Moto2 tenemos a Augusto Fernández, que ganó, por fin Augusto Fernández pudo estar delante.
Sí.
Y también teníamos, bueno, fue una pena que Pedro Acosta se fuese al suelo porque iba liderando la carrera, pero por fin pudimos ver a un Pedro Acosta que lideraba carreras, que lideraba entrenamientos, hizo la pole position, y eso pues es un síntoma, es un muy buen síntoma para que veamos a Pedro Acosta en las próximas carreras en la parte delantera. También ojo con Aaron Canet, otro valenciano, y Canet ocupa la tercera posición en el Mundial, quedó segundo en esta carrera de Francia, así que tenemos ahí a los pilotos valencianos tanto en Moto2 como en Moto3 peleando por el título de campeón del mundo, a ver si este año nos llevamos otro.
Próxima cita a Italia, creo recordarlo, ¿no? A final de este mes tendremos.
Eso es, esta semana tenemos el FIM Junior GP aquí en el Ricardo Tormo, en Valencia, y la semana siguiente nos vamos a Italia, al Gran Premio de Italia en Mugello, y ahí se celebrará pues la próxima cita de MotoGP.
Perfecto, gracias Nacho, un abrazo muy grande.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Nacho Martín Loeche es nuestro hombre del motociclismo aquí en Luz de Cruce. Es la actualidad del mundo de la movilidad. Atención que vamos luteando ya y buscando una autoescuela. Nos vamos a ir a Osuna, vamos a cambiar impresiones con Elías Pareja. Esto es COPE, faltaría más.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Electric Motos. Nueva apertura en el centro de Valencia. Concesionario oficial Supersoco, venta y reparación. Tu marca premium de moto eléctrica. Movilidad sostenible. Electric Motos. Ya estamos abiertos. Conde Altea 52, Valencia. Y también alquiler de motos. Motorrenvalencia.es.
¿Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir?
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
Pues es lo que hemos hecho aquí en COPE, en Luz de Cruz. Hemos luteado, hemos buscado, hemos encontrado a través del Luteator una autoescuela en Osuna, en Écija, en Pedrera, bueno, en un montón de sitios. Elías Pareja está con nosotros. Elías, adelante. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal, Vicente? ¿Cómo estás?
¿Todo bien por ahí o qué?
Sí, hombre, claro que sí. Aquí estamos empezando a preparar la tarde para otro día de trabajito. Bueno, ¿qué tal?
Eso de trabajito me encanta. Esto de que dar clase a los chavales sea un trabajito. Ahí me encanta. Oye, ¿se llama tu autoescuela Adelanta?
Sí, nosotros somos autoescuelas Adelanta. Estamos por aquí, por la zona de Écija, Osuna, Puebla de Casalla y Pedrera.
Sí.
En colaboración también con Autoescuela Santa Paula, que es nuestra sección de Osuna. Los otros tres pueblos son escuelas Adelanta. Uh-huh. Y pues nada, aquí estamos intentando prestar el mejor servicio posible a los chicos y uh-huh. a los no tan chicos que deciden sacar los permisos o cualquier tipo de formación con nosotros.
Claro, cuando dices chicos, hablas ya de los transportistas, supongo, porque yo no... Ahora me dirás si... Porque el otro día con una compañera tuya de otra autoescuela me decías, no, si tengo alumnos de 80 años, a lo mejor igual tienes alguno, ahora me lo cuentas, pero los transportistas, esto del CAP, es importante allí, ¿no?
Hombre, es una zona en la que hay bastantes transportistas, claro, porque al dedicarnos aquí al sector primario, agricultura, lo que viene siendo temas de minería y bastante, pues hay bastantes transportistas que tienen que todo el producto que se genera por esta zona moverlo y pues bueno, ahí estamos sacando carnet de permisos profesionales, aparte de los de permiso coche, de permiso B, que es el que todos conocemos, pues con los permisos profesionales que tenemos vehículos propios y automáticos, pues también prestamos este servicio.
Es importante, ¿no?, para que la seguridad de todos, que el transportista esté al día de toda la información, porque uno puede decir, hombre, si el transportista es el que más sabe de esto. Bueno, pero no está de más que tenga un reciclado.
La verdad que sí, en los cursos CAP, pues ya después de... Fíjate que, Vicente, este fin de semana hemos empezado un nuevo curso CAP el sábado, porque solemos adaptarnos a los horarios de los conductores,
sí.
Y fíjate que es el tercer curso que hacen ya con nosotros este grupo, en concreto, o sea, son 10 años, ha renovado el CAP dos veces,
sí.
Y pues sí, intentamos aportarle, pues que tengan los conceptos cada vez más claros, notamos que hay una gran mejora, una profesionalización latente en el sector, y bueno, pues estamos intentando aportar también nuestro grano de arena y prestar ese servicio lo mejor posible.
Y cuando hablábamos de los mayores, ¿también tienes alumnos mayores de verdad que quieren sacarse todavía el carnet de conducir, el B, o incluso el de motocicleta, o mejor dicho, el de ciclomotor? ¿También podría haber alguno o qué?
Bueno, algún alumno que otro hay, ¿no?
Sí.
No muchos, sí, es verdad que bueno, hacemos algunos cursos específicos de temas de agricultura también, y sí es verdad que tenemos cierto alumnado de edades más avanzadas, ¿verdad?
Ya.
Bueno, no son la mayoría, pero sí es verdad que algunos vienen y la verdad que nos aportan también mucho con su sabiduría, bueno, y su experiencia.
¿Trabajáis con el sistema EOL? Hemos luteado y trabajáis con el sistema EOL. Cuéntanos, sí. Es básico, ¿no?, el tener un buen sistema para poder trabajar con los chavales.
La verdad que sí, tenemos mucha confianza en este programa,
sí.
Tenemos todos los servicios que ellos prestan, desde el programa de gestión hasta el sistema de fichaje CAP y también el programa formativo tanto en CAP como en los diferentes permisos de conducir.
Sí.
Y bueno, ahí estamos, nos atiende Javier, que es el comercial de la zona, Javier Jiménez, que es un chico muy apañado, tenemos una amistad muy buena.
Sí.
Y
oye, ¿a quién se le ocurrió la denominación de Adelanta, Formación Adelanta Autoescuela?
Pues eso es una...
Es una historia.
Es una decisión que tomó el que te está hablando, pues sí. Nada, en un momento... concreto, hace 5 años que decidimos dar un paso adelante y no quedarnos solo en un nivel local, sino pasar a un nivel comarcal, porque nosotros venimos de Autoescuela Pedrera, pues decidimos denominar nuestra escuela y nuestro centro como Adelanta.
Sí.
Y bueno, tenemos ahí ya nuestro nombrecito, pues nada, intentamos eso, que nos conozcan y...
Adelanta, pero sí, seguro. Sí, entonces, formación
adelanta, pero siempre seguro.
Oye, allí en Osuna, en Écija, en Pedrera, y atención también, la Puebla de Casalla, que me había olvidado, caramba, los habitantes de allí están diciendo, esto no me nombra. Sí, sí, también, la Puebla de Casalla, faltaría más. Sí que tocáis, en cierta manera, elaboráis un trabajo con los chavales en carreteras convencionales y autovías o autopistas, o también es solo atravesar el pueblo, las poblaciones y poca cosa más. Digo, a la hora de las prácticas.
Se da una formación integral. Date cuenta que nosotros tenemos el centro de examen en Écija, que es la autovía de toda la vida Sevilla-Córdoba, y bueno, los exámenes, los alumnos tienen que trabajar lo que es dentro de poblado y también en vías interurbanas, tanto convencionales como autovías. Y de hecho, vamos, el 90% de los exámenes tienen un combo, ¿no? Tienen una parte que va por poblado y otra parte que transcurre también por autovías y carreteras convencionales. Sí, la verdad que trabajamos las dos cositas.
Elías Pareja, gracias por estar con nosotros en COPE, en Luz de Cruce, y gracias por estos buenos consejos desde allí, desde Osuna, desde Écija, desde Pedrera, desde la Puebla de Cazalla. Un abrazo muy grande, Elías.
Nada, muchas gracias a vosotros por llamarnos, y estamos a vuestra disposición para lo que queráis, y bueno, pues decirle a todos nuestros clientes, alumnos, que muchas gracias y que ahí estamos para seguir atendiendo a todo el que quiera venir.
¡Adelanta! Hasta luego. Adiós. Gracias, adiós, Elías. Elías Pareja, con nosotros en Luz de Cruce, es la actualidad del mundo de la movilidad. Hemos luteado y hemos encontrado esta autoescuela, Formación Adelanta. Esto es COPE.
Ahora que puedes elegir, ¿eliges esta carretera o esta otra? Tener que elegir y saber qué elegir. Disfruta desde un 20% de descuento en el mantenimiento de tu BMW de más de 4 años con todo incluido. Consulta condiciones y el precio de tu operación en bmw.es/precios cerrados e infórmate sobre el servicio de recogida y entrega. Ven a Engasa, tu taller autorizado BMW en Valencia.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Si aún crees que dentro de un Volvo XT60 no puede sorprenderte nada,
ok Google, mi canción favorita.
Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Ven a conocerlo a Autosweden, calle Benalabar 8, junto a Avenida del Puerto, y también en Gandía.
Luz de Cruce.
Aquí estamos en Luz de Cruce. David de Diego viene acompañado con Laurent Lemoine, que es especialista en reubicación de nómadas digitales. Bueno, nosotros seremos nómadas digitales en algún momento, Diego, ¿tú qué piensas?
Yo, bueno, creo que lo soy de vez en cuando, Vicente, y me gusta. ¿Sí? A veces también tiene sus complicaciones, porque llegas a un sitio, te cuesta conocer dónde está cada cosa, y eso dificulta el día a día. Pero, fíjate, yo, durante el principio del programa, me he quedado alucinado con las virtudes y la emoción con que Logans hablaba de Valencia. Ahora le voy a poner un trabajo difícil, Vicente.
Ah, atención, cuidado.
A ver. No te diría tanto, Logans, los defectos. ¿Qué tiene que mejorar Valencia?
Mira, primero te voy a decir que esto es un poco la historia del vaso lleno, medio lleno
medio vacío.
Medio vacío. Entonces, según la mirada que le pongas a Valencia, pues es verdad, puedes también querer más y decir, pues esto no está tan bien, esto... Pero, vamos, globalmente bueno, no es para quejarse.
Bueno, tú tienes una ventaja, que tienes tu propia opinión y el feedback, ese retorno que recibes...
No, el retorno es gente enamorado. ¿Tú sabes cómo estás cuando estás enamorado, ¿sí?, de alguien? Bueno, pues...
Hay química ahí.
Es lo mismo con Valencia. Yo veo la gente enamoradísima de Valencia y a veces me dicen, qué limpio, que no sé qué... Y yo no les digo que a veces no lo veo tan limpio, que a veces lo veo... Pero bueno, a mí, de verdad, me cuesta encontrar cosas negativas de Valencia. Me cuesta, sinceramente.
Sí.
Por ejemplo, te puedo decir que algo que valoro y valoramos todos mucho, la seguridad. Sé que ha bajado mucho. Tengo casos de agresiones graves de jóvenes, por ejemplo, amigos de mi hijo, pero incluso no amigos, y casos de robos así por la calle, en cualquier sitio, barrio y hora del día, y eso no existía hace unos años.
Sí.
Entonces, sé que aquí tenemos a lo mejor que hacer algo y mejorarlo, porque algo tan bueno que tenemos, que es esa sensación de seguridad, que para mí no tiene precio, no se puede perder, porque además después la imagen de la ciudad se vuelve a ser mala. Pero bueno, yo criticar Valencia, lo siento, me cuesta, no.
Oye, Loan, los nómadas digitales que vienen de aquí, de cualquier país del mundo, ¿después qué medio de transporte utilizan? ¿Se compran su cochecito, pues, vienen en coche, utilizan coche eléctrico, ¿no? ¿Qué hacen?
Pues mira, muchos, sobre todo los americanos, que están hartos de haber tenido que tener dos coches por familia, uh-huh, y hacer mucha distancia de un sitio a otro porque vivían en una casa lejos de todo, pues estos, cuando llegan aquí en el centro, lo primero, no queremos coche, o sea, no quieren coche.
Fuera coche.
Muchos no quieren. Hay algunos que dicen, bueno, vamos a ver cómo es no tener coche, porque quieren pasar de no tener coche, pero a veces sí que al final sí que compran. Y luego, pues a veces los que no tienen coche porque viven en la ciudad, hay que decir, por ejemplo, aquí en bici, en metro,
sí, claro,
con autobuses motosharing. Y todo...
Con las
el motosharing y todo esto, la verdad es que te puedes mover súper bien sin coche,
yeah,
es verdad. Pero hay muchísima gente que intenta no tener coche.
¿Y el coche que quieren en un momento determinado se inclinan por el coche eléctrico, por el coche ecológico?
Hay de todo, pero es que veo que pocas recargas tenemos aquí en Valencia,
sí,
por
sí,
lo
ya
poco que sé y veo. Sí. Entonces, a lo mejor van a lo más cómodo, que es el coche de toda la vida, pero sí, supongo que estará cambiando.
Y nos quejamos mucho del transporte público aquí en Valencia. ¿Ellos lo valoran o dicen, con respecto a nuestro país, esto es un poquito...
No, lo valoran, no, dicen que está muy bien. Sí,
dicen que está bien.
Sí,
¿vale?
sí, dicen... Y personalmente, yo no lo uso mucho, pero lo que veo está bastante bien.
Sí.
Y tengo unas ganas de probar la nueva línea de metro, las 10, porque he visto durante tantos años las estaciones.
Sí.
El agujero negro ese,
sí,
que había.
Hombre, sí. No, y lo voy a hacer dentro de nada, porque de verdad que me apetece mucho.
¿Nos quejamos de bici en Valencia entonces o qué?
A veces sí. Sí. Os voy a mandar a otros sitios de Europa para no ir muy lejos y vais a ver.
O sea, que conoces bien muchas ciudades, muchas localidades similares a Valencia y estamos en el paraíso.
Claro, porque vas 3 días y vas de vacaciones y no sé qué, y no es lo mismo vivir todo el año en un sitio.
Sí.
Y no se puede comparar, de verdad, no se puede comparar.
Bueno, os has dicho al principio, soy periodista, aparte soy locutora, he trabajado en la radio y sé que en estos momentos sí que tienes tu programa, tienes tu espacio.
Bueno, no es mío, porque es el de Ramón Palomar.
El de Ramón Palomar,
eso sí,
por
los
eso
viernes,
todo,
que me
todo,
encanta.
Bueno, todo un crack del mundo radiofónico a quien saludamos desde aquí. Uh-huh. Y lo tienes los viernes, ¿no?
Sí.
A lo mejor recibo una colleja de la copa y oye, te estás haciendo promoción de otra radio.
No, Ramón no es así. No,
al revés, a mí. Hacemos promoción de otra radio, ¿eh? De Diego.
Sí. Por eso, cuando se hace bien, Vicente.
Por eso mismo. Vamos, los dos además somos admiradores de Ramón Palomar y por tanto, pues encantados de que estés aquí con nosotros, por supuesto. Entonces, los viernes por la tarde se te puede escuchar.
Yo los viernes de 12 a 1 estoy ahí.
A mediodía.
Y me encanta. Y a mí me encanta una cosa de entre vosotros. Yo veo que entre periodistas de varios medios, justamente soy súper colegas, amistosos y todo. Y eso, en Francia éramos muy distinto.
Sí.
Y aquí también en España tenéis Para mí, sobre todo, con el programa de Ramón, una libertad de expresión que nosotros en Francia nos cortamos mucho y intentamos normalmente hablar con mucho más vocabulario. Y todo. Aquí es más directo, más natural, más espontáneo.
Aquí te has expresado bien, ¿no? Sí. O sea, has expresado con libertad, que sí.
Ah, sí, hombre, sí.
Por supuesto. Aunque también el programa de Ramón, cuando tú te vas a la una, de una a dos, es muy peligroso.
Por eso no voy, por eso me voy.
Logan Lemoine, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros. Y me encanta vuestro programa, veo súper interesante. ¿Eh? Pues mira que no soy muy de motores y todo, que no es
pues puedes venir cuando quieras.
Pues volveré.
Tendremos que pedirle permiso a Ramón. Entonces, ¿podemos una colaboradora tuya?
Pero volveré, con mucho gusto.
Gracias por estar aquí con nosotros. Hoy ha sido un acierto de Diego,
Sí.
Un acierto, ha dicho, vamos a tener hoy una persona que te va a encantar. Y efectivamente, estamos aquí encantados de tener a Logan. Gracias, Diego. Mañana
un placer,
más.
Mañana más.
Que mañana, por cierto, tenemos la oportunidad de... Bueno, ya van a escuchar, vamos a tener un programa incluso desde fuera de aquí, ¿no? Esta vez
sí vamos a ir. Sí que es movilidad.
No vamos a ir, no muy lejos, pero sí, mañana
nos hacemos nómadas, Vicente.
Sacamos los estudios de aquí, de COPE, en la central, y nos movemos unos metros tan solo, pero en cualquier caso sí que vamos al exterior. Gracias, Diego. Hasta ahora.
Estelantis and You, taller Fiat, Abarth, Alfa Romeo y Jeep en Avenida Tres Cruces, completamente renovado para ofrecerte la mejor calidad de servicio. Y solo este mes, ofertas especiales y el aceite de regalo. Pide cita en el 900-103-660. Tu concesionario Fiat, Abarth, Alfa Romeo y Jeep en la Avenida del Automóvil.
Estelantis and You.
Llévate el Ford Mustang Mach-E, el subpremium 100% eléctrico en Forvedad Mediterráneo por 410,75 € al mes. Acércate a nuestro Ford Store de Catarroja y consulta condiciones. Prepárate para enamorarte de la conducción del futuro en Forvedad Mediterráneo.
Bueno, come on, nos vamos mañana. Más del mundo de la movilidad aquí en Luz de Cruz, en COPE más Valencia. Saludos, amigos, a disfrutar. Y tendremos, a ver si mañana o pasado, Alonso, y hablamos de la calle Colón. Esa exclusiva que daba COPE. Así que a disfrutar de la tarde. ¡Hasta luego!